El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud por Radio Universidad de Chile. Hoy día sábado 26 de diciembre del año 2020, a una semana ya de que se vaya este año, un año que ha sido bastante accidentado, con muchas noticias en el ámbito de la salud, y que estaremos cerrando próximamente en nuestro próximo capítulo también, en donde haremos un cierre de año respecto a todo lo que ha ocurrido, que claramente hay mucho que conversar. Pero el día de hoy no nos convoca este tema. Vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante, porque lo podemos abordar desde muchas perspectivas. Recientemente, bueno, ya de lo que viene, el día 20 de diciembre, será el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Y es por eso que el día de hoy hemos querido abordarlo desde algunas perspectivas quizás no tan habituales. Y para eso, el día de hoy está con nosotros nuestra invitada Carolina, María Carolina Monasterio, académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y directora de OSCA. ¿Cómo estás, María Carolina? O Carolina, mejor.
Sí, Carolina, gracias. Muy bien, Vladi, muchas gracias por la invitación, por también dar este enfoque diferente y la visión de salud desde las diferentes visiones, porque en el fondo nos convocan. Así que muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y también nos acompaña Nicolai Soto, médico cirujano de la Universidad de Chile, psiquiatra, participante activo de OSCA y locutor del programa Activamente de Radio UCB. ¿Cómo estás, Nicolai?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, acá tratando de aclimatarme un poco a las condiciones de Chile. Yo llegué hace poco acá. Y muy contento de esta invitación y de poder conversar sobre temas tan importantes en este año de tantas preguntas, que nos plantea tantas cosas. Así que muy, muy contento de estar acá.
Bueno, muchas gracias a ambos dos por estar el día de hoy en nuestro programa. Y antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes sociales para que nos puedan escribir, también consultar respecto a algunos programas pasados o también sugerir algunas ideas de programa que quisieran escuchar en el Caleidoscopio de la Salud. Por Twitter, arroba caleido-uchile. Por Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería. Y por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Por esas vías, entonces, esperamos sus consultas, sus inquietudes y las estaremos acogiendo con todo nuestro equipo. Y para comenzar, quisiera ponerlos en la siguiente situación. Bueno, esta semana ha sido en particular una semana bien especial, una semana en donde en la víspera de Navidad fue un poco similar a lo que fueron años anteriores, pero un poco más caótica, diría yo. Conversábamos anteriormente de iniciar el programa en donde la gente se abalanzó a los malls, habían filas, filas y filas de gente, asumo yo, queriendo comprar regalos, quizás u otro tipo de cosas. En el contexto actual, en el contexto en donde estamos viviendo una enfermedad altamente infecciosa, que ha dejado muchas personas fallecidas finalmente, pero aún así, esta especie de espíritu navideño ha dado estas postales que vimos durante la semana, con filas eternas de personas en los malls, con malls cerrados, de hecho, por estar infringiendo ciertas regulaciones sanitarias. Y en ese sentido, aquí, ¿creen que en esta acción podemos plasmar lo que es el concepto solidaridad, que es lo que nos convoca el día de hoy? Carolina, María Carolina.
Mira. Justamente yo creo que sin duda cualquiera de nosotros nos hemos planteado desde la visión un poco contradictoria de lo que estamos, de lo que se conceptualiza como solidaridad, lo que se ve ahora. O sea, en el fondo es casi, desde mi punto de vista, yo lo hablo de manera bastante personal, es una visión bastante egoísta ver a la sociedad un poco sumida en este, en esta vorágine de consumo, actuando de manera bastante poco solidaria desde el enfoque como, como comunitario de lo que es el manejo de la enfermedad, entendiendo que aquí hay acciones concretas, particulares, que ayudan mucho a solidarizar con respecto a las acciones que nos ayudan colectivamente, como es el manejo de la pandemia. O sea, desde el punto de vista, si lo ves así, estamos viendo que la gente, la verdad, está un poco como, como dejando de lado ya esta visión un poco colectiva para poder actuar de manera particular con respecto a una situación que ya nos tiene a todos superados. O sea, aquí hay elementos personales y elementos de la salud mental que se han visto bastante afectados. Y sin duda que, claro, el tema del 10% permitió que mucha gente ahora accediera a más consumo, a bienes de consumo, y pasar a llevar restricciones mínimas o restricciones como comunitarias, como poder quedarte un poco en casa y poder actuar de manera comunitaria. O sea, si en el fondo el que uno se quiere o restringir la movilidad va de la mano con justamente mantener un poco esta pandemia a raya. Entonces, desde mi visión, yo creo que podemos ver un poco como la cara oculta de toda la pandemia, y que en el fondo cuando tú te ves en una situación límite, traspasas todas las situaciones comunitarias por ver una situación particular nomás. Entonces, la verdad es que bastante, yo lo veo conversado ahí entre otras personas, y me parece como un poco bastante egoísta, bastante como dejado de lo que es el espíritu solidario que pudimos ver cuando estábamos todos actuando de manera comunitaria para poder manejar esta pandemia. Pero ya hay elementos ahí que ya se van vinculando, que ya ahí, pues bueno, vamos conversando un poco durante el transcurso del programa. Eso es lo que te podría decir, como que se alejó bastante este actor solidario en lo que vimos ahora.
Así es, y creo que considerarlo, como tú lo mencionas, Carolina, también resulta un poco paradojal pensándolo que finalmente la gente quiere como comprar regalos, con un fin, no sé si solidario, en algunos casos quizás sí, o ya rayando a lo mejor en lo que podría ser la caridad, y resulta paradojal porque por otro lado esta acción está de la mano con una acción que es totalmente antisolidaria, el hecho de poder poner en riesgo finalmente a otras personas, y eso yo creo que es algo importante de darle vuelta y repensarlo, sobre todo en estos tiempos en donde uno tiende a tener procesos reflexivos al finalizar el año. Así que creo que no es menor. Y bueno, y en base a eso también el concepto, importante es tener claro el concepto de solidaridad. Nicolai, bueno, uh-huh. No sé si tú nos pudieras hablar un poco de eso. ¿Cómo crees que podemos ver la solidaridad como concepto? Porque yo creo que depende mucho desde el prisma desde el que se vea.
Sí, sin duda hay muchas definiciones revoloteando sobre lo que se entiende o no como solidaridad. Tenemos una visión, por lo menos en países con nuestra cultura, que es una cultura de raigambre occidental, mixta, cristiana, teológicamente hablando, de la solidaridad está muy de la mano con el estar con el que sufre, estar con el que carece de algo, aquel que tenga que dé, ¿cierto? Ahora, desde un punto de vista más sociológico, la solidaridad está justamente relacionada con este acto social de dar, de entregar, y de una manera u otra crear cierto nivel de justicia social. Eso cuando estamos hablando de sistemas pequeños, familiares, comunitarios, barriales, eso se ve de manera mucho más inmediata. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos de sociedades complejas ya, que se van diversificando cada vez más, que tienen, digamos, un nivel de complejidad mayor? En ese caso, pensemos, por ejemplo, en el Chile de los últimos 50 años, ya somos ¿cuántos millones de personas? 17, 18 millones de personas, y es una sociedad lo suficientemente compleja como para que el ciudadano necesite entender esta solidaridad ya no como algo meramente voluntarista, no algo como, mira, ¿sabes qué? Siento que me gustaría ayudar con esto por motu propio, sino que sentirlo como una especie de deber. Yo creo de que hay una diferencia fundamental con otro tipo de sociedades consideran este concepto de solidaridad dentro de su sistema educacional, su sistema de salud y todos aquellos, digamos, aparatos sociales mínimos que hacen andar una sociedad con tantos habitantes que tenemos que entendernos y funcionar.
Y eso creo yo que ha sido un efecto secundario horrendo del sistema neoliberal, digámoslo básicamente así, digamos, las últimas 4 décadas sobre todo, han creado este tipo de ciudadanos que son cortoplacistas y que para poder entender ayudar al otro, estar con el otro y emparejar un poquitito la cancha, se requiere una serie de esfuerzos. Se requiere, por ejemplo, el show. Pensémoslo en términos, digamos, de cómo un cuidado mínimo que debería darse en el sistema de salud se da a través de la televisión con shows, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, y se considera como una gran obra, con un cuestionamiento mínimo, o sea, los cuestionamientos han sido muy lentos. Yo creo de que eso es un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero que grafica de una forma u otra al ciudadano que ve desde lejos la idea de solidaridad, no como algo que está inherente a la vida cívica y compleja, digamos, que tenemos que enfrentar hoy día. O sea, tenemos una serie de desafíos enormes en este siglo, siendo la pandemia no algo menor, y que tengamos este tipo de actitudes como las que hemos visto el último tiempo, creo yo, de que requieren de un análisis un poquitito más profundo, sin duda.
Eso sin duda hace, como lo que mencionas tú, Nicolás, una diferencia importante entre lo que es solidaridad y lo que es la caridad propiamente tal, porque finalmente podemos ver desde el prisma que tú lo planteas la solidaridad como desde un punto de vista también institucional, ya sea en el sistema de salud, ya sea en el sistema de pensiones, por ejemplo, y por otro lado, un concepto de solidaridad que quizás tiende a tener un poco más de componente de caridad, como lo mencionas tú, en lo que son los shows televisivos asociados a áreas de atención de salud, por ejemplo. Y yo creo que esto es muy importante, finalmente, como lo planteas tú, es un análisis bastante, bastante crítico, pero creo que es importante de realizar.
Sin duda. No, estoy súper de acuerdo. Yo, un poco parafraseando ahí lo que dice Nicolai, el tema del concepto está también bien poco definido. ¿En qué sentido? Porque la solidaridad, claro, tal como tal, yo creo que casi todos lo tenemos en cierto modo como supeditado a esta caridad. Sin embargo, la solidaridad, o como palabra, se sostiene un poco en lo que es de solidez, o sea, yo creo que falta eso, carece de eso, desconocemos también desde el punto de vista, como por decirlo, epistemológico, de lo que significa la solidaridad. Entonces, entendiendo que lo vemos de una manera, con un concepto básicamente errado, ya sea, no sé, por sociedad, por lo que nos constituimos, por la misma dictadura que nos permitió ver un poco, o alejarnos, actuando que efectivamente una buena salud estaba de la mano con un show que venía detrás, No estando en contra quizás de lo que es la Teletón o cosas similares, digamos, sino que en el fondo que cada cosa que se realiza tiene que estar de la mano con un acto solidario, con recolección de plata, con, para muchos, un momento de sentir que están purgando situaciones negativas en su vida, quizás, qué sé yo. Entonces, a la larga, no es un enfoque de derecho, o sea, la salud la estamos viendo básicamente como una acción que va de la mano con la voluntad, con el voluntariado, entendiendo que nosotros, muchos de nosotros, casi todos, no sé, Nicolás y tú, nosotros como enfermeros, nos expusimos a estudiar esta carrera básicamente porque teníamos una vocación de servicio, pero de ahí a entender que nuestra acción tiene que ser básicamente un actuar, que ahora, por ejemplo, no está el tema de los aguinaldos y no se paga, que casi tenemos que agradecer que hubo aplausos para el personal de la salud, es que en el fondo tenés súper errado el tema del enfoque de derecho de lo que es la salud. Y eso es un tema súper importante y que efectivamente se requiere de trabajar sobre todo lo que es la nueva constitución que tenemos que construir. Eso.
Estamos conversando acerca de la solidaridad y hacemos un pequeño receso para continuar con nuestro segundo bloque de Caleidoscopio de la Salud.
Con el gato y con el perro, el caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. Gustaba ese trabajo con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro.
De vuelta con el segundo bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud. Hoy día sábado, último casi sábado del año, nos queda todavía un poquito para ello, 26 de diciembre del año 2020. Estamos conversando junto a María Carolina Monasterio, académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y también junto a Nicolás Soto, médico cirujano y psiquiatra, participante activo de OSCA. Bueno, María Carolina, quisiera saber qué opinas tú de la relación que existe entre solidaridad y salud. ¿Dónde? ¿Dónde vemos que hay una relación entre solidaridad, el concepto que estábamos conversando recientemente, y salud en todos sus posibles ámbitos, en salud individual, en salud colectiva?
Sí, sin duda. Mira, un poco como lo que habíamos conversado previamente en el bloque anterior, lo que te decía con el, o lo que hemos hablado del enfoque de derecho, o sea, la solidaridad como derecho es lo que y es el enfoque principal de lo que es la salud, o sea, entendiendo que la salud es un derecho para todos, debería ser accesible para todos, y en el fondo tiene que tener la solidez que nos permita que esto sea entregado o otorgado y garantizado a través de los organismos del gobierno, digamos, o del Estado, entendiéndolo así. Lamentablemente, como decía un poco Nicolás y lo que te planteé recién, estamos actuando un poco enfocados con una visión esta paternalista o quizás voluntarista, visión cristiana, lo que decía Nicolás hace un rato, de esta visión de que todos quienes trabajamos en salud somos solidarios porque debemos serlo, porque juramos así, porque permitimos, porque en el fondo nuestra vocación nos invitó a hacer eso, cuando en realidad yo creo que, si bien es cierto, es parte importante de lo que nos invitó a trabajar en esto, a optar por nuestra idea o vocación, o como queramos llamarle, Es una parte nomás, no es lo principal. Y yo creo que acá en Chile se supedita mucho a eso. O sea, si bien es cierto, el enfoque debería ser solidario, ¿en qué sentido? De que cubrir todas las necesidades, cubrir a todas las personas, ser universal, garantista, no actuar con limitaciones como lo tenemos ahora. O sea, que tenemos que tener una ley, la ley Ricarte Soto para las enfermedades graves, porque si no, efectivamente te ves afectado de una enfermedad de catastrófica y no vas a tener la cobertura. Que si aparece alguna otra situación, o sea, tenemos un Estado que está básicamente enfocado en lo que es realizar leyes con nombre para poder actuar con respecto a ciertas situaciones que deberían ser garantizadas de por sí. O sea, encuentro tremendamente injusto e indigno, una falta de dignidad absoluta por parte del Estado, de que cada cosa que sea más allá de lo que esperamos, que en otros países, por ejemplo, yo creo que Nicolai nos pudiese hablar un poco de la realidad de Suecia, que en otros países está garantizado, acá tenga que ser visto como una situación extraordinaria, basada en leyes extraordinarias, con fondos extraordinarios, pagando un extra para acá, para allá. O sea, lo encuentro que, la verdad es que yo creo que es bastante poco solidaria la salud. Solamente el personal de salud yo creo que actúa de manera solidaria por acciones personales. Pero así como un Estado que garantice la solidaridad, es bastante lejano a lo que podría considerarse. Eso yo creo que, bueno, una visión personal, sin embargo, yo creo que tiene que ver mucho con lo que vemos en el ejercicio de lo que hacemos. Eso.
En ese sentido, mucho se habla cuando se habla de sistemas de salud y sobre todo sobre su financiamiento de esta solidaridad intergeneracional, en donde uh-huh. se espera de que el joven pueda aportar, en Chile en el caso, con este 7% al Fondo de Salud Común, para poder costear lo que los más viejos finalmente requieren más todavía, porque tienen más gastos. Y aquí uh-huh. en Chile se da una particularidad, que es que al tener este sistema un poco fragmentado, en donde tenemos este fondo FONASA, y por otro lado las ISAPRE, no podemos llegar a eso, porque ¿qué ha pasado mucho? La gente joven tiende a estar en las ISAPRE, ¿cierto? Y en ese sentido, esa plata que a las ISAPRE no pasa a FONASA en ningún punto. Y por otro lado, la gente al envejecer, dado que los planes son muy caros, tiende a pasar después a FONASA. ¿Y qué pasa? FONASA se queda con una cantidad tan importante de personas, adultos mayores, que tienen un gasto importante, pero por otro lado sus ingresos han disminuido y no tienen tanto como costear el fondo. Y por otro lado, las ISAPRES tienen gente que es muy joven, que enferma poco, que tiene poco gasto, y tienen un fondo que es muy rico, y se nos quiebra uh-huh. esta solidaridad intergeneracional, por lo menos en Chile. Nicolai, yo no sé si, desde lo que tú has podido ver en Suecia, esto es distinto, porque ahí me imagino que el sistema no es fragmentado, lo desconozco, no sé si nos podrías comentar un poco respecto de eso.
Bueno, en términos generales, en Suecia y en otros países escandinavos, incluyendo también Finlandia, que no es propiamente escandinavo, pero todos han adoptado de una u otra forma una variante de lo que es la socialdemocracia europea, de corte alemán, de corte sueco, y que considera el sistema de salud, de educación y el acceso, por ejemplo, a alimentos mínimos, digamos, algo como una discusión bastante zanjada. Esto estamos hablando de tomas de posición de hace muchas décadas atrás, estamos hablando entre los años 30 y los años 50. Y de ahí en adelante, inclusive gobiernos que han sido de derecha, con un corte bastante neoliberal, sobre todo en los últimos años, han respetado este Estado, porque se distingue la administración o el gobierno con una visión a lo mejor más individualista, más pro-privatización, etcétera, por un lado, pero se respetan estos mínimos. Y uno de estos mínimos que se ha respetado en la medida de lo posible, lo más, ha sido justamente el sistema de salud. Pagas un impuesto que vendría a ser, entre comillas, elevado como ciudadano y que es proporcional a lo que tú ganas, de modo que tú no te enteras sino a fin de año, cuando haces ya, o sea, cuando tienes que hacer la declaración de impuestos y todo, de ver el detalle de cuánto se te quitó para salud y para todo lo demás. Pero tú tienes un copago muy, 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 muy mínimo, muy pequeño, o sea, mucho menos que en Chile, Tanto en lo que es atención, ir al hospital, si tú estás un día hospitalizado, la verdad que te sale prácticamente gratis. El pago, digamos, de los medicamentos, tú pagas el doble de lo que tú pagas en atención durante un año. Es decir, si durante un año yo, desde enero hasta diciembre, voy a ver al médico 4 veces porque tengo una enfermedad crónica, y después tengo que ver a enfermeros y todo eso, eso no me va a costar más de aproximadamente 100.000 pesos chilenos durante todo el año, quizás un poquitito más. Y en medicamentos es el doble, pero ese es el tope. Más arriba de eso tú no vas a pagar porque el resto está considerado dentro de lo que tú vas a retribuir al Estado con tus impuestos. Y así va circulando esto de manera que no ha colapsado. O sea, ahora con la pandemia, claro que hay problemas. Ha habido reasignación, digamos, de personal para un lado y para el otro, pero la máquina sigue andando. Y con un nivel, digamos, de precisión que creo yo que es bastante envidiable en comparación con otros países como, por ejemplo, Estados Unidos, inclusive, bueno, Latinoamérica en general.
Un sistema solidario, ¿no?
Un sistema solidario. O sea, ahí hay solidaridad.
Bueno, ahí muchas veces uno ha podido ver, yo creo que en los documentales, si me ayudan con el nombre de este chico que ha sacado documentales de salud.
No tengo Michael nombre Moore.
Exacto. En donde hemos
el de Michael Moore. Sí.
Los distintos sistemas. Psycho. Muestra la realidad de los distintos sistemas de salud y la verdad es que igual es algo abrumador ver como, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú no tienes cómo pagarte el seguro, no hay otra alternativa y mucha gente queda fuera de los mismos establecimientos de salud. Y ahí se nos cae un poco lo que puede ser el concepto solidaridad. Finalmente no hay, es nula.
Eso es... Absolutamente. O sea, yo creo que dentro de todo, los norteamericanos ven con envidia nuestro sistema. O sea, empezando, imagínate, nuestro sistema ya es carente de muchas cosas. Es absolutamente pobre en muchas cosas. La solidaridad, desde el punto de vista solidario, no tiene mucho, y que los norteamericanos nos envidien, o sea, la verdad es que bastante deja que desear de su sistema, no encontrando que el nuestro es bueno. O sea, yo creo que aquí hay que aspirar un poco a lo que se ve en los países, como plantea Nicolai, en el sistema de los países nórdicos, que tienen un sistema efectivamente solidario, o sea, desde lo que es el fondo común, entendiendo esta visión de Estado, digamos.
De reparto.
Claro. De reparto, exacto, claro.
Y quizá también esto no solamente en el ámbito de salud, porque esto también puede ser replicable en otros ámbitos como las pensiones, entre otros aspectos que finalmente igual van a repercutir en lo que va a ser la salud de la población, desde las determinantes sociales que más de alguna vez hemos conversado acá en este programa, ¿no?
Claro.
Yo creo que más de alguna vez también lo hemos conversado con los mismos estudiantes.
Sí, no, o sea, claramente eso lo hemos visto y me justamente, claro, tu área que es la salud pública, lo ven con mayor razón, el modelo de determinantes sociales, sin duda, o sea, entendiendo que países como, creo yo lo veo un poco de lo que, de esta como visión chilena, de lo que es un sistema, no sé si ideal, pero bastante como lo que quisiéramos nosotros tener, respetando lo que son los determinantes de salud, tú justamente vas a tener menos gente enferma. O sea, estamos hablando de que es ganar-ganar, o sea, mayor educación, mayor literacidad, o sea, tenemos un sistema que no se vería colapsado.
Creo que estamos con unos pequeños problemas técnicos. Vamos a hacer un cierre en este bloque y comenzamos inmediatamente con nuestro tercer bloque de Caleidoscopio de la Salud. No se vayan. Estamos de vuelta con el tercer bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 26 de diciembre del 2020. Estamos conversando junto a María Carolina Monasterio, académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y Nicolai Soto, médico cirujano, psiquiatra, participante activo de OSCA y también locutor con su programa Activamente de Radio USB. Quisiera recordarle nuevamente nuestras redes sociales, por Twitter, @caleido_uchile, por Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, y por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Por esa vía nos pueden enviar sus sugerencias y consultas respecto a nuestro programa. Y bueno, retomando el tema solidaridad que estábamos conversando en el último bloque, en donde tuvimos algunos problemas técnicos, ahora tenemos un momento bien importante en este proceso constituyente que se nos viene, Y recién hablábamos de nuestro sistema, que en algunos aspectos, por ejemplo, en lo que es la distribución del fondo, resulta poco solidario, finalmente. Resulta muy poco solidario porque el sistema no permite, salvo una pequeña solidaridad en el fondo FONASA, pero con la cantidad de dinero que hay ahí, la verdad es que quizás cuesta un poco poder implementar las medidas que sean efectivas para la salud de la ciudadanía. Y en ese entonces, y con estos antecedentes, Carolina, ¿crees que aquí tenemos algo que hacer? ¿Hay algo que podamos trabajar en este proceso que se nos viene?
Oh, sin duda. O sea, sin duda que la carta fundamental que se va a escribir hacia adelante tiene que invitarnos a efectivamente procurar de que el sistema sea solidario desde el enfoque de Estado, no desde apelando a la solidaridad humana de las personas y a la caridad, como lo habíamos un poco visto, que yo creo que es lo que se ha dado hasta el momento. Estamos ahora, yo creo, todos invitados, sobre todo quienes más que nosotros, quizás que estamos, al menos nosotros en la academia, tenemos una visión de, si bien es cierto, académica, y también de lo que es la praxis de la salud, pero quienes están ahí en la línea de la situación ahora, justamente, o sea, estamos, una nueva carta fundamental, y también a su vez estamos enfrentando la pandemia, y nos vemos con con el personal de salud saturado, viviendo al límite, con los elementos, con todo el sistema, con toda los recursos al límite desde el punto de vista económico, desde el punto de vista personal. O sea, hemos puesto en jaque la salud mental de quienes están a cargo de la salud de nuestro país. Entonces, efectivamente, acá necesitamos de por sí, de base ya, crear un sistema que efectivamente sea efectivo, como valga la redundancia, pero también que garantice la salud para todos, con los recursos, la garantía del acceso y todo lo que requiere. O sea, un poco imitando lo que se ve en los países, como planteaba ahí Nicolai, en el hemisferio norte, básicamente. Digamos, en Europa, no necesariamente en el hemisferio norte, entendiendo que Estados Unidos también. Entonces, es eso. Yo creo que ahora estamos justamente ya, ¿qué momento más precioso en ese sentido de poder invitarnos aquí, que tenemos que tener la participación activa también como personal de la salud, como personas que estamos activas? Vemos todas estas carencias, las vivimos, las experimentamos, trabajamos con los elementos mínimos, muchos están ahí, y ahora invitar a eso, o sea, participar, actuar, acceder, permitir, todo lo que nosotros hemos añorado teóricamente, está el momento para poder hacerlo. Yo creo que esa es la invitación fundamental. El ejercicio ciudadano de, ya lo hicimos, invitar a la acción de cambio con el apruebo, pero ahora ya es a crear. Y eso, este es el momento, ¿no? Una acción nueva que nos invita a eso.
Sin duda, y bueno, en esta carta magna que se podría escribir, se va a escribir, cómo se va a escribir no lo sabemos, cómo va a quedar finalmente no lo sabemos, pero ahí podría quedar plasmado como uno de los grandes principios en lo que es salud, la solidaridad, pero la solidaridad entendida no como la caridad, sino que bajo lo que hemos conversado en los últimos bloques, creo que eso es muy relevante. Nicolai, no sé qué piensas tú, si es factible que este concepto esté en lo que van a ser los artículos que se relacionen al ámbito de salud en la Constitución.
Yo creo que la discusión, como se ha dado durante el 2020, facilita que se posicione esto sobre la mesa bien claro. Y yo creo que lo he escuchado de algunas personas que, digamos, pretenden un sillón constituyente dentro de los próximos meses. Sin ir más lejos, el mismo profesor Agustín Esquela también ha hablado un poco justamente dentro de este mismo registro de ideas, que creo que es importante tener en el centro de la discusión. Por eso que yo hace un rato atrás trataba también de resaltar el problema de la educación cívica, el problema de la ciudadanía y relacionarlo con el tema de la solidaridad. Porque quizás, pienso yo en el contexto actual, uno de los actos más solidarios que cada uno de nosotros podemos hacer es ser activamente ciudadanos. En este momento, más que nunca, porque estamos ahora en un proceso que es un proceso, nos guste o no, fundacional. O sea, donde estamos realmente haciendo una revisión, o tenemos la posibilidad de una revisión total de nuestra estructura jurídica y de lo que va a darle legitimidad a las instituciones presentes y futuras. Estamos hablando de aquí a generaciones para el futuro, si es que nosotros hacemos el trabajo bien hecho. Y desde esa perspectiva es importante entender la solidaridad no como algo anecdótico, sino que como algo que de una u otra forma articule la construcción de una nueva constitución, digamos, una nueva ley, digamos, general para todos, ¿no? En el fondo es establecer un piso de dignidad también, para la educación, para las pensiones, para la salud, y sin duda es algo que debe ser problematizado y puesto, digamos, en el centro del problema. Eso junto con la perspectiva de derechos humanos, que es, pienso yo, un mínimo logrado con mucho esfuerzo y muy mal aplicado quizás durante el siglo XX, pero un mínimo logrado, de universal, de lograr un universal desde el cual nos podamos entender y podamos construir una sociedad viable. Ahora, como lo estamos llevando en este momento en Chile o como se está llevando, por ejemplo, en Estados Unidos, justamente con el sistema de salud, eso no es viable. Si eso no colapsa hoy día o no colapsa mañana, colapsará en algunos años más, pero no tiene futuro. No tiene futuro. Y eso es de lo que nos estamos dando cuenta en este momento en el Chile post-estallido o en el Chile, digamos, de la revuelta social.
Sin duda.
¿Y qué más solidario, yo creo, que pensar no solamente en lo que va a pasar con nosotros con esta nueva constitución, sino que lo que va a pasar con las personas que van a venir en 50 años más, en 60, 70, bueno, si es que el planeta nos permite, porque también tenemos que pensar en nuestro planeta y no sé en qué vamos a terminar en esas fechas, pero pensar en ello, o sea, la solidaridad a futuro también de lo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, creo que eso es muy importante en este proceso y tiene que quedar plasmado como un principio. Carolina, ¿algo ibas a comentar?
No, sí, que justamente lo que plantea es súper válido y tiene elementos súper importantes en la trascendencia. O sea, ¿quiénes estamos acá? Yo creo que todos nacimos en dictadura. Y claro, quizás consejos personales, familiares, que si uno veía, la Constitución siempre la vio como algo tan nefasto, como algo tan egoísta, como creado desde una visión absolutamente personalista y asegurada. O sea, para mí era un tema de que tú sabías que tenía, la Constitución estaba básicamente enfocada en los límites, en limitar muchas cosas, en tener asegurado esto para que esto no se fuera. O sea, todos tenemos claro de que los elementos, o muchas de las cosas que se declararon ahí, estaban como amarradas para que no se pudieran salir de ahí. Entonces, en realidad era tan poco solidaria, tan egoísta, tan mezquina, tan asegurada un sistema, tan de permitir que este sistema económico, que en el fondo estaba a cargo de todo lo que de salud y educación, se perpetuara, que nos costó tanto sacarla. O sea, en el fondo, tan egoísta, tan lejana esta visión de lo que estamos hablando acá, que ahora es cuando para poder cambiarla y justamente darle los elementos que no tenía. Todas esas carencias que veíamos, todas esas cosas que aspirábamos, no, nos invita ahora a poder hacerla de nuevo. Y no desde el romanticismo, sino que con cosas francamente tangibles. O sea, salud, educación, garantizar que haya un acceso a la educación, porque a su vez la educación te va a permitir tener un espíritu crítico, te va a permitir también tener menos, o sea, tener más elementos de juicio para ver en qué momento tú vas a consultar en salud, tener más elementos de juicio para, por ejemplo, tomar decisiones como quedarse en la casa en un momento como este y no estar haciendo riesgo de contagios, ¿cachai? O sea, cosas tan sencillas, quizás domésticas como esas. Entonces también yo creo que se concatenan muchas cosas y nos invita justamente de que ahora es el momento para que seamos participantes activos y que muchos tengamos la visión con este cambio ambiental también. Yo creo que es importante lo que dijiste tú y me gustaría también esa visión del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y ya entender que no somos solamente los seres humanos, porque antes estaba solamente, se garantizaba un poco la persona, sino que también el entorno, o sea, valorar la importancia de nuestro entorno, valorar la importancia de lo que está pasando, que efectivamente la Tierra necesita un respiro de muchas cosas y lo vemos, o sea, yo creo que todo lo que está pasando también nos invita a eso. Entonces, todos estos elementos que ahora han abierto un poco los ojos, poder de verdad hacer cosas desde que no ser el elemento dañino para la Tierra, sino que ser ahora el elemento que acompaña todo esta, lo que sigue, ¿cachai? Hacia adelante.
Bueno, ¿y qué mejor forma de conversar estos temas, conversar acerca de la solidaridad en el contexto de lo que fue el 20 de diciembre, el Día Internacional de la Solidaridad, recientemente? Vamos a hacer un pequeño receso en nuestro programa y volvemos con el último bloque de Caleidoscopio de la Salud.
Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Regresamos con nuestro cuarto y último bloque de programa Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 26 de diciembre del año 2020. Estamos conversando con María Carolina Monasterio, académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y Nicolai Soto, médico cirujano, psiquiatra y locutor del programa Activamente de Radio UCB. Bueno, lo que ha sido la pandemia, y en específico lo que ha sido el gremio enfermería, hemos visto algunas iniciativas súper interesantes y que quizás tienen relación con lo que es la solidaridad. Han crecido y aparecido muchos grupos de enfermería, ayuda a enfermería, en un contexto en donde cuesta mucho saber sobre los pacientes o los seres queridos que les ha tocado estar hospitalizados, lo que genera mucho estrés también en las mismas personas, en los mismos familiares. Y esto ha sido una iniciativa bastante sencilla, pero que ha tenido un efecto muy importante, yo creo que en el gremio, y que también ha salido fuera del gremio. Y a mi parecer pareciera una actitud bastante solidaria de lo que ha sido el gremio, y que habitualmente a veces ha tenido su rencilla, y eso es algo que lo sabemos. Yo no sé si ustedes tienen algunas ideas de otras acciones que sean como estas, acciones de la vida diaria, como el poder otorgar información a algún familiar por una vía a lo mejor más informal, sobre todo en este contexto en donde muy poco se sabe y está todo un poco más restringido. Carolina, no sé si tienes algún ejemplo, me imagino que desde OSCA tienen más de alguna iniciativa un poco más de la bajada del día a día.
Claro. Sí, justamente, mira, en un principio el tema, cuando empezó el tema de la pandemia, bueno, OSCA es un grupo que proviene de los estudiantes de la Facultad de Medicina, en el cual ahí participo y hemos participado diferentes profesionales en eso. Y justamente al inicio de la pandemia se llevó a cabo un proyecto que era de teleatención en salud, ¿ya? En el cual teníamos una plataforma y las personas consultaban. Cuando estaba el tema inicial de la pandemia, por lo tanto era una alta carga de consultas por las dudas que suscitaban respecto a la pandemia, básicamente en ese momento era con respecto a sintomatología, etcétera. Y eso fue una iniciativa muy enriquecedora porque nos llegaron personas profesionales de la salud de todo orden, de todos lugares, o sea, llegó gente de Estados Unidos, bueno, Nicolás que participaba desde Suecia, otros profesionales de otros lados para poder colaborar, y eso efectivamente es una acción solidaria, así desde el concepto como más común de lo que tenemos solidaridad, ahí pudimos hacer variada atención en salud, de todo orden de cosas, como te digo, profesionales desde dentistas, kinesiólogos, enfermeras, etcétera, bueno, psiquiatras, y efectivamente se vio ahí un actuar que pasó o como un poco trascendió más allá de lo que era la acción de salud de por sí mismo. Un poco también acercando la salud a las personas, evitando que las personas accedieran o fueran a los servicios de salud a tochar con las dudas, inquietudes propias iniciales, y eso ayudó bastante a disminuir quizás, yo creo a lo mejor de alguna u otra forma, no sé, un poco puede haber sido quizás no tan relevante, sin embargo yo creo que fue importante para muchas personas poder aclarar dudas. Y ahí podemos ver que efectivamente existe una vía de escape, teníamos solicitudes de voluntarios que se ofrecían y que necesitaban de alguna u otra forma sentir ese apego con las acciones solidarias que quizás hace años no tenían porque estaban sumidos en el trabajo y allí veían esta vía de acompañamiento, de seguimiento, de poder entregar salud gratis. Estamos hablando de profesionales que tienen su atención, que atienden en sus consultas y que acá estaban entregando su tiempo. Anteriormente para el tema del estallido social estuvimos con un punto de atención en salud ahí en el lugar mismo donde estaban la mayoría de las acciones represivas en la Plaza Dignidad. Entonces efectivamente ahí uno puede ver que existe este espíritu solidario y que es bastante enriquecedor ver que los profesionales de salud pasen los años, efectivamente tenemos ahí ese espíritu latente. Una acción concreta para mí fue eso, desde el punto de vista, porque no ejerzo en la práctica misma, hay mucho, en la misma escuela, tú mismo, o sea, nosotros pudimos ver que teníamos colegas nuestros, académicos, que fueron de voluntarios también al hospital a atender en salud, nos parece que eso nos ha permitido también un poco poder sentir que efectivamente, ¿por qué estamos? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Y por qué optamos por esta vocación? En el fondo, por estas profesiones que nos tienen acá. Y que en este momento son tan relevantes. Acciones que para uno quizás son mínimas. Una consulta en salud a lo mejor es mínima, para una persona es dignificarla. Para una persona que atendíamos en la plaza, que tenía un perdigones o lesiones oculares o lo que fuera, probablemente al acceder a un sistema de salud normal, se iba a demorar mucho tiempo, y ahí había una acción en el lugar mismo donde ocurrían los eventos, una atención directa, con acción rápida, con profesionales preparados, entonces también yo creo que ahí pudimos ver elementos concretos de lo que son actos solidarios con esas acciones, digamos.
Eso. Y Nicolai, desde el punto de vista de la salud mental, estas acciones solidarias y así otras acciones solidarias tienen un impacto en aquellas personas que están pasando por una situación compleja, por ejemplo, el hecho de tener algún familiar con alguna enfermedad, entre otras que podemos mencionar también.
Mira, sin duda, yo creo que es importante primero ir creando espacios para que las personas puedan ir resolviendo sus dudas, no solo sobre la salud propia, sino que justamente como ustedes mencionan, toda la red, o sea, tratar de tener una mirada más sistémica, no tan atomizada, no tan preocupada de los individuos puntuales, sino que darle espacio para que familiares también se acerquen, se resuelvan dudas, se puedan hacer preguntas, hay un contacto, a lo mejor más directo, por eso que me parece súper bien que existan plataformas digitales también, que haya acceso un poco más expedito a conversar con los profesionales de salud, por ejemplo, digamos, en la experiencia con OSCA, que eso ya fue una experiencia en terreno durante, digamos, los operativos que se hicieron en la calle, digamos, desde octubre del año pasado, noviembre del año pasado. Eso es una forma, digamos, directa, ¿no? Pero ahora cuando estamos en pandemia, yo creo que la creación de más plataformas y el ponerse a disposición uno como profesional de la salud mental y dar la posibilidad de conversar abiertamente sobre nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, creo yo de que es sin duda un trabajo súper grande. Se nos viene una ola grande de salud mental, creo yo, cuando ya hayamos salido de lo peor de la pandemia, con un nivel muy grande de represión de emociones y de cosas que no han podido, digamos, salir a la luz en estas condiciones tan especiales. Y es por lo mismo muy importante que haya gente dispuesta. Yo tengo la sensación de que no vamos a dar, como estamos hoy día, abasto para poder satisfacer la demanda, y ahí creo que la solidaridad es fundamental también. O sea, pensamos, por ejemplo, en los precios de la atención, ¿cierto? A nivel económico. Pensamos en la accesibilidad, o sea, qué tan fácil es, si yo me siento mal y necesito ayuda psicológica, que yo pueda acceder a conversar con alguien que me pueda escuchar, que me pueda entender, que tenga la experticia suficiente para eso. ¿Cuánto tiempo te demoras tú hoy día? Te puedes demorar varias semanas, inclusive muchas veces, en poder acceder a alguien así. Y en el intertanto han pasado muchas cosas. Yo creo de que estar presente, el abrir espacios, ser accesible en tiempo, económicamente, creo yo que es una forma, digamos, rápida de graficar todo lo que uno puede desarrollar en ese ámbito. Y la salud mental, sin duda, va a ser probablemente la próxima epidemia a nivel global. Y mientras antes le tomemos el peso a esto y nos demos espacio para conversar de estas cosas, escucharnos y tener acceso, digamos, a ayuda y acompañamiento profesional, creo yo que es una clave.
Sí. Y en esos espacios va a jugar un rol muy importante lo que son las redes de apoyo más cercanas, los barrios, la vecina o el vecino. Porque van a ser las redes de apoyo muchas veces de las personas que a lo mejor están más solas, o en el caso de la familia, aquellos que tienen familia más cercana a quienes pueden acudir. Va a ahí tomar una relevancia muy importante esta solidaridad de estos pequeños sistemas sociales, como lo mencionabas en un inicio, de hecho. Y creo que eso va a ser muy importante y un desafío muy, muy relevante para nosotros como personas.
Sin duda. Sí, no, es un elemento fundamental, yo creo, a la hora del acompañamiento, entendiendo que uno de los, o sea, si tú nos dices, yo creo, palabra clave del tema de la situación de pandemia ahora es el aislamiento. El concepto de distancia social, cuando efectivamente yo creo que es distancia física. Entonces ya tenemos elementos que nos están como distanciando, que nos aíslan socialmente desde los conceptos. Entonces, sin duda, reestructurarse como sociedad va a ser un trabajo largo, como decía Nicolás, y yo creo que todos lo tenemos claro, no es necesario tener quizá una formación un poco más allá de eso, tenemos, lo vemos, lo podemos efectivamente ver tangiblemente de la necesidad de acompañamiento, de cuántas cosas desde la soledad han surgido ahora, desde el aislamiento. Uno es cosa de mirar las redes sociales, muchos de los elementos principales hablan de la soledad, del aislamiento, de la falta de acompañamiento, etcétera. Entonces es importante ahora, yo creo eso, justamente fortalecer las estructuras que tenemos, fortalecer justamente los elementos sociales más accesibles, como son quizá en algunos casos familia, hijos, qué sé yo, amigos, amistades, y eso en el fondo ir como un poco reestructurando, porque es algo que indudablemente va a tener repercusiones por mucho tiempo, y ya tenemos que empezar a prepararnos un poco con eso. O sea, quizás todavía estamos un poco como con la inercia de lo que está pasando, con la adrenalina del momento, pero en un momento dado, cuando ya nos descansemos, quizás vacuna, no sé, quizás qué nos va a pasar en algún momento, ya vamos a tener que tomar carta en el asunto en situaciones ya que van más allá de lo que es pirámide más lo fisiológica, sino que ya de las necesidades más emocionales y más vinculares. Eso.
Bueno, como es habitual, se nos hace corto muchas veces el programa y esta no es la excepción. Queremos agradecerte, Carolina y Nicolai también, por haber estado el día de hoy en este programa tratando de abordar este concepto a veces un poco abstracto, que puede ser mirado desde muchas perspectivas, pero que sin duda esta conversación nos deja bastantes tareas con miras a lo que será el futuro y también a lo que es la actualidad. Muchas gracias, Carolina, Nicolai.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y yo creo que quedar con la mente abierta acá de que efectivamente hay que seguir adelante, ¿no? Y ver un poco qué elementos podemos rescatar de acá. O sea, importante acá los conceptos de solidaridad, acompañamiento y lo que conversamos. La importancia de aquí, en nuestro país en particular, aparte de toda la pandemia mundial, acá estamos con el tema constituyente, o sea, de la constitución. Entonces, eso. Tenemos más elementos que nos estresan, digamos.
Así es. Por mi parte me despido y nos vemos en el próximo programa de cierre de año, que va a estar muy interesante, así que las dejamos a todas y todos invitados a escuchar nuestro próximo capítulo de Caleidoscopio de la Salud. Nos vemos y muchas gracias por su escucha. Hasta luego.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.